Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas como cada viernes. Nos preocupamos aquí en el programa de traer la mejor información, los expertos en diferentes áreas de la salud para poder compartir información de primera mano y poder de esta manera cuidar mejor nuestra salud y tomar buenas decisiones. Mi nombre es Ismael Piedra y el día de hoy vamos a platicar con dos expertos. Vamos a hablar sobre los cuidados que se requieren para los adultos mayores en este marco de celebración de los adultos mayores, de la celebración del Día de los Abuelos. Pues vamos a platicar con dos especialistas. Tenemos en primer lugar a la doctora Karen Lozano, que es geriatra, y también al doctor José Antonio Solano, que nos acompañan. Ambos son geriatras y son profesores clínicos aquí en la Escuela de Medicina en el Tec Salud. Bienvenida, doctora. Bienvenido, doctor. Y vamos a empezar a platicar, a conocer este ámbito, esta gran área de la salud que es el cuidado del adulto mayor. ¿Por qué sería importante, doctor Solano, llevar a los abuelos o a los adultos mayores a una consulta de revisión o de seguimiento o para supervisar la salud?
Muy bien, gracias Ismael por la invitación. Es muy importante que el adulto mayor tenga un médico personal. Yo diría que como ellos lo conocen, su médico de cabecera. Un médico personal a estas alturas de la vida es muy importante porque es una persona que va a conocer sus detalles finos de su salud y va a llevar un control a largo plazo de todo lo que se venga presentando. La salud de los adultos mayores, elegantemente nosotros le decimos que es multidimensional. Entonces tienen muchas aristas en su salud que hay que atender, cuidar, prevenir, rehabilitar e intentar curar, que muchas veces no es tan posible, pero llevarlo a buen puerto de la manera más correcta.
Muchas gracias por esta respuesta. Y me quedo con que es importante que todos los adultos mayores tengan un médico de cabecera. Y voy a hacer el paralelismo, así como los niños o los bebés tienen a su pediatra, que sería su médico personal o su médico de cabecera, también sería adecuado hacerlo así. Y con esa frase que dijo que la salud de los adultos mayores es multidimensional, doctora Karen Lozano, ¿es común que el adulto mayor pues vaya con el gastroenterólogo para que le resuelva un problema del sistema digestivo y vaya con el cardiólogo para la presión y vaya con así diferentes especialistas? ¿Cómo el geriatra integra todas estas intervenciones en la salud del adulto mayor?
Sí, Ismael, muchas gracias por la invitación. Pues sí, es muy común que nuestros pacientes, si tienen algún síntoma gastrointestinal o algún síntoma referente al cardiólogo, a cualquier otro síntoma, que vayan al especialista de esa área. El problema con esto, que nosotros como geriatras, como dijo el doctor, que deben de tener un médico de cabecera del adulto mayor, nos encontramos es que muchos se enfocan solamente en su área. Entonces, pues le dan medicamento para el problema gastrointestinal, para el estreñimiento o para la diarrea que tenga o alguna otra situación, pero realmente no hacen un análisis multidimensional de qué otros fármacos tiene y muchos de ellos no están todavía muy relacionados a los efectos adversos de los medicamentos, que muchas veces los síntomas que ellos presentan pueden ser, la mayoría de las veces es por algún fármaco que les están dando. Entonces, esta situación provoca lo que nosotros le conocemos como una polifarmacia que se va exacerbando, pues le da estreñimiento por un medicamento, le dan para el estreñimiento, luego le da otra cosa y así sucesivamente. Entonces, sí es cierto que buscan a los especialistas, pero es importante que tengan a su médico para que integre todo esto y pueda, pues, razonar el caso de manera más completa.
Bien, muchísimas gracias, doctora Karen Lozano. Y continuando con la entrevista y conociendo más este ámbito de la geriatría y los cuidados que tenemos que tener con los adultos mayores, doctor Solano, la doctora Karen mencionó eso de que de repente se le juntan muchos medicamentos a los adultos mayores y recojo de esa explicación los efectos adversos, que me imagino que le das un medicamento para que se le suba algo y eso le baja otra cosa y ahí estamos en esa búsqueda de balance. Eso es algo que ustedes, los geriatras, están muy al pendiente.
Así es. Nosotros de manera coloquial entre médicos decimos, ya empezó el turismo médico, porque el paciente empieza a ir con múltiples especialistas y esto los pone en riesgo de polifarmacia, o sea, que tomen demasiados medicamentos para sus padecimientos. Las maniobras que usamos los médicos para ayudar a nuestros pacientes casi siempre termina con una receta. Entonces, si tú visitas varios médicos, pues obviamente te vas a llenar de medicamentos. Entonces, empiezan a haber muchas interacciones farmacológicas, muchos eventos adversos a medicamentos, y eso es bien peligroso para el adulto mayor. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que se usan para el tubo digestivo que afectan a la memoria, y mucha gente eso no lo sabe, ni los propios médicos. Entonces, la estrategia que a nosotros nos gusta llevar es conocer al paciente, hacer una evaluación geriátrica, que nos lleva bastante tiempo, no importa, pero lo disfrutamos, y ahí empezamos a ver cuáles son las medicinas prioritarias que requiere cada paciente. Y obviamente no somos uno sabelotodo, ¿verdad? Siempre tendremos algún detalle que atender con algún colega, pero con alguna interconsulta específica lo mandamos con el neurólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, a que nos ayude a resolver una cosa específica, y tenemos mucha comunicación con nuestros interconsultantes para nosotros no perder el caso y saber bien qué le vamos a dar, porque conocemos bastante bien a los pacientes y sabemos qué medicamentos pueden tener efectos buenos, malos y todos los riesgos que puedan tener.
Bien, entonces recogemos la primera recomendación, o más de la segunda, perdón, porque la primera la hizo el doctor José Antonio Solano, que es tratar de tener un médico de cabecera para todos los adultos mayores. El segundo, la recomendación que estoy recogiendo es que es indispensable que este médico de cabecera esté al pendiente de todos los medicamentos que están recomendando los especialistas que tengan que intervenir, ¿verdad?, en la salud y el cuidado de la salud de los adultos mayores para evitar esas interacciones que puedan tener un efecto adverso en la salud de esa persona. Y doctora Karen, para definir bien, porque se nos ha pasado a definir, ¿a partir de cuántos años estamos hablando de que se categoriza una persona como adulto mayor?
Pues eso ya depende de dónde lo saquemos, pero la mayoría, o sea, lo que se ve es que es arriba de los 60. Obviamente estamos viendo que tenemos ya personas de 60 años que envejecen muy bien, o sea, que ya realmente no tienen muchos de nuestros síndromes geriátricos. Entonces, pues sí hay geriatras que a lo mejor lo consideran hasta 70 o inclusive más de 75 a nivel institucional, por ejemplo. Pero, pues nosotros realmente podemos ver personas de 60 años sin problema y empezar a tenerlos como pacientes para ser sus médicos de cabecera y evitar que en un futuro que tengan algún síndrome geriátrico realmente, pues que tengan.
Se le apagó el micrófono, doctor. Lo último que dijo no lo captamos.
Que es importante que tengan a su médico de cabecera, o sea, que nosotros lo conozcamos a lo mejor cuando no tengan síndromes geriátricos todavía, pero pues para tener un control a cuando ya empiece con algún tipo de síndrome geriátrico, ya nosotros conocer el paciente de antes, pero realmente son 60 años más o menos.
Bien, muchas gracias. Esta parte de los síndromes geriátricos me da mucha curiosidad de saber de qué estamos hablando respecto al check-up. O sea, queremos valorar nuestra salud y por lo que estoy entendiendo con la doctora Karen Lozano es que los geriatras van a estar viendo si no estamos... Yo lo estoy entendiendo así, ustedes me ayudarán a definirlo, que si estoy juntando puntos para desarrollar algún síndrome geriátrico. Eso sería más o menos lo que estoy entendiendo, doctor José Antonio. ¿Qué serían los síndromes geriátricos?
Muy bien, los síndromes geriátricos se oye muy bonito así, y esos son enfermedades propias del envejecimiento. Son las enfermedades clásicas que vemos y que por lo que más nos buscan los pacientes. Okay. Uno de los más importantes son demencia y todos los tipos de demencia, depresión y los estados afectivos alterados, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, fracturas, caídas, fragilidad. En fin, hay una serie de enfermedades clásicas del adulto mayor, que esas son a las que más nos enfrentamos. Y hablando de lo que decía Karen, de la atención que damos, realmente no nos fijamos mucho en la edad. Eso es algo que hay que irlo borrando de la literatura médica. Nosotros estamos educados para atender a los pacientes con más discapacidad. Podemos tener un paciente de 60 años que tenga miles de síndromes geriátricos y tener uno de 90 que no tenga síndromes geriátricos. Entonces, la educación que nosotros recibimos es para atender a ese paciente más emproblemado, con más fármacos, con más síndromes geriátricos. Uh-huh. Sin voltear a ver tanto la edad. Es algo que nosotros no vemos mucho. Nos gusta ver más su estatus funcional.
Entonces, es que estoy entendiendo algo. Después del listado de síndromes geriátricos que mencionó el doctor José Antonio, veo, doctora Karen Lozano, que los síndromes geriátricos, insisto solamente por haber escuchado el listado de situaciones, veo que muchos de ellos, me imagino que muchos de ellos son prevenibles.
Sí, totalmente. El detalle de los síndromes geriátricos es que tenemos una sociedad en la que se piensa que el adulto mayor, pues ya no, ya es incontinente, va a usar sí o sí pañal, ¿verdad? Va a requerir a alguien que lo cuide, va a requerir, ya no se va a poder mover, déjalo, ya está viejito, ¿verdad? Que es el viejismo que tenemos aquí en la sociedad. Y pues el problema con eso, y el problema muy grave con eso, es que con nosotros vienen cuando ya están muy avanzados. Por ejemplo, tienen problemas cognitivos de la memoria, y es normal, pues se le olvida por la edad. Entonces, cuando ya vienen con nosotros, ya vienen con la enfermedad un poquito más avanzada. A nosotros obviamente nos es conveniente, así como en todas las áreas, detectar el problema lo más pronto posible para poderlo abordar de la mejor manera.
Bien, muchísimas gracias. Y continuando con estos síndromes geriátricos, doctor José Antonio, me llamó la atención mucho que aquí al lado estoy anotando algunas cosas que me están diciendo ustedes. Estoy viendo y me llama mucho la atención esto que llamó como síndrome geriátrico la fragilidad. Entonces, ahorita que estaba diciendo la doctora Karen de que es normal ser adulto mayor y ser viejito y que eres frágil, pero realmente, ¿qué significa fragilidad desde el punto de vista geriátrico?
Muy bien. La fragilidad tiene... Yo tuve la fortuna de tener como maestra la doctora Linda Fried, y ella es la autora que más ha influido en el mundo en este tema. La fragilidad es una entidad donde el paciente pierde masa muscular, pierde fuerza, pierde movilidad y se hace vulnerable. El término, para que la gente lo entienda, es el anciano más vulnerable. Entonces, esa fragilidad nosotros la podemos prevenir. Cuando tú detectas a un paciente que empieza a perder fuerza de agarre en su mano, empieza a perder velocidad al caminar, empieza a perder peso inexplicablemente, empieza a perder masa muscular, esos pacientes son los que más problemas graves de salud tienen. Y cuando los vamos conociendo desde la primera consulta, nosotros en la evaluación geriátrica medimos su fuerza, los vemos cómo caminan, vemos su equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Los estamos pesando constantemente. Y los pacientes que están en riesgo, que nos empieza a dar señales, los ejercitamos, los nutrimos, hacemos lo posible porque esto no ocurra, ¿verdad? La fragilidad es un síndrome que ya está muy de moda y que cada vez le ponemos más atención, y cada vez la industria farmacéutica está luchando por ver cómo podemos retrasar o detener ese problema.
Bien,
un día, puedo platicar todo un día de ese
solamente de fragilidad. Bien, fíjense que voy a contrastar algo que en este programa La Voz de tu Salud han venido muchos especialistas y ya vamos recogiendo algunas informaciones que me gustaría contrastar con usted. Entendí por otras entrevistas que el ser humano, al ir avanzando la edad, es normal que vayamos perdiendo masa muscular. Sí. Eso sería algo esperado, pero mencionó también que a los adultos mayores hay que ejercitarlos, hay que nutrirlos. Y esto sería para que... Yo veo que los adultos mayores se hacen flaquitos aquí de los hombros y de los bracitos y descuelga un poquito la piel. ¿En qué consiste esta parte de ejercitar, nutrir a los adultos mayores para que no pierdan masa muscular?
Es lo que dice la doctora Karen. Nosotros nos toca verlos así y pensamos que eso es normal. Pero si un adulto mayor continúa en ejercicio, como los que ves caminando en Paseo de los Duendes, trotando, esos pacientes no van a sufrir de sarcopenia y de pérdida de masa muscular. El problema es que empezamos a aceptar que tiene que estar en la silla de ruedas o que tiene que estar en la mecedora, y se les va el tiempo en eso, en mucho sedentarismo, y eso hace que el músculo se duerma realmente. Literalmente el músculo se duerme si no lo utilizas. Entonces tenemos realmente que incentivarlos a que siempre hagan ejercicio.
Sí, doctora.
Conforme hay más estudios de esto, que es la sarcopenia y la fragilidad, que no son lo mismo, pero van muy de la mano, se ha comprobado que pacientes que tienen 70 años en comparación con los que tienen 50, que son ciclistas, tienen la misma masa muscular. Y eso, okay. Eso es algo muy importante porque, como dice el doctor, siempre pensamos que pues, el viejito pierde músculo. Y sí, sí lo puede perder, pero mucho es por lo que dice, el sedentarismo. Y ellos tienen un requerimiento de proteínas más alto. Obviamente depende de sus enfermedades y demás, se tiene que personalizar. Pero sí, definitivamente, si se ejercita y no es sedentario, puede llegar a ser adulto mayor con su masa muscular.
Con buena masa muscular. Bien, y algo que me llama la atención en esta pandemia, porque muchos adultos mayores se resguardaron de los riesgos, y ahorita decía el doctor José Antonio que veía personas en lugares públicos haciendo ejercicio, pero también hay otro sector de la población que a lo mejor hacía caminar alrededor de la cuadra o en la placita o parque, que por estas restricciones que tenemos ahorita, muchos adultos mayores pues se protegieron y yo creo que esas masas musculares también se perdieron, ¿no, doctor José Antonio?
Sí, claro. Pero mira, realmente el paciente que hace ejercicio y acostumbra ve la manera de hacerlo. Se ponen a caminar alrededor de la casa, agarran su bicicleta estática, agarran sus pesitas. El paciente que tiene el hábito no lo pierde porque se sienten mal cuando no hacen ejercicio. Uh-huh. Pero también hay canales en la televisión que te pueden guiar para que tú hagas ejercicio. Hay canales de YouTube, ahí te puedes conectar y hay las maneras. La verdad es que el paciente que no tiene ese hábito, difícilmente lo vas a hacer cambiar. Me decía una paciente que es más fácil cambiar de religión que de hábitos. Y eso es bien cierto. El paciente que nunca hizo ejercicio es muy difícil activarlo a estas edades. Pero el que ya hizo conciencia, ya se acostumbró, que te lleva más o menos 21 días en que agarren una rutina y no la pierdan, esos pacientes ven la manera de hacerlo. Obviamente caminar en la calle es más bonito, ¿verdad? Porque nos da el sol, generamos mejor melatonina, tenemos mejores estados de ánimo, socializamos más, mejoran los reflejos. Claro que es mejor caminar en la calle, pero mientras, pues, donde se pueda, pero no hay que dejarlo de hacer. Una paciente muy simpática que me quiere me dice, yo lo adoro, doctor, le hago, demuéstrame que me quieres, haz ejercicio. Hoy en la mañana le dije así, porque no quiere hacer. Entonces ya logré que hiciera sus rutinas y la está haciendo diario. Y así le dije, demuéstrame que me quieres con eso.
Sí, y me imagino, doctora Karen, que no se requiere un equipo sofisticado. El doctor José Antonio mencionó así como pesitas, o sea, no se requiere grandes compras o adquisiciones.
No, para nada. De hecho, sí hay ejercicios muy sencillos. Nosotros, bueno, ahí tenemos unas ruedas que usamos pues en todo el mundo prácticamente que se llaman BB Frail. Es como de lo más sencillo que les podemos decir que hagan y realmente no tiene costo, o sea, no requieres comprar nada. Ya si quieres ponerle un poquito más de resistencia al ejercicio, puedes comprar de las vigas, que esas te las venden por $300 o menos, y hacer ejercicios específicos, sobre todo de las piernas, de los cuádriceps, que ese ejercicio ayuda mucho. Pero sí, o sea, realmente no se requiere pues invertir mucho para poder hacer ejercicios de resistencia.
Perfecto, entonces ya está la tercera recomendación. Se puede evitar que los adultos mayores pierdan masa muscular, fuerza y movimiento, porque todo va relacionado por lo que me acaban de explicar. Y quisiera preguntar ahora, doctor José Antonio, mencionó dentro de los síndromes geriátricos a los adultos mayores que se deprimen. Y aquí, ¿cómo detectar nosotros, si nos puede dar algunas pistas de cómo detectar a un adulto mayor que está cayendo en depresión o que está manifestando señales de depresión?
Muy bien, hay síntomas clave para detectar a un paciente deprimido. Mucha gente piensa que el paciente melancólico es depresivo, no necesariamente. Por ejemplo, mi mamá llora por todo, pero no tiene depresión. Llora contenta, llora triste, siempre es muy melancólica, pero esa es su personalidad. Pero un paciente depresivo es un paciente que se aísla socialmente, es un paciente que tiene alteraciones del apetito, ¿Come de más o no come? ¿Tiene alteraciones del sueño? ¿Duerme de más o tiene insomnio? Y no tiene impulso para hacer las cosas. Eso se llama anhedonia. No tienen fuerza, no tienen ganas de hacer las cosas. Entonces se discapacitan, se quedan en cama, se aíslan, la depresión es terrible a estas edades. Y es muy importante para nosotros detectarlas, porque una depresión puede ser el inicio o estar enmascarando una demencia o una enfermedad neurodegenerativa que está presentándose. Por ejemplo, alguien con depresión puede estar iniciando una demencia de tipo Alzheimer o una enfermedad de Parkinson o algún otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y también la depresión se confunde con muchos otros síntomas. Un paciente que tiene el sodio bajo, que tiene hipotiroidismo, que tiene un cáncer escondido y lo debilita. Entonces hay que estar con las antenas muy paraditas para no confundir los síntomas afectivos puros con la enfermedad física, que se nos presentan simultáneamente, ¿verdad?
Pero bien, entonces, detectar a tiempo esas señales, creo que como hemos resaltado durante esta plática, se pueden prevenir muchas complicaciones, como lo dijo también la doctora Karen hace ratito, de que no queremos que los adultos mayores les lleguen a ustedes los geriatras ya muy deteriorados porque no se actuó a tiempo. Y una pregunta rápida respecto a la depresión, doctora Karen. ¿También a los adultos mayores se les da terapia psicológica como a un joven o una persona adulta o un niño, o se le da fármacos o ambos?
Pues lo ideal sería una terapia cognitiva y además, o sea, psicológica y además el tratamiento. Nosotros decidimos iniciar tratamiento cuando ya es una depresión, ¿no? Cuando ya está afectando el sueño, como dijo el doctor, todos los síntomas que dijo el doctor, pérdida de peso, ¿verdad? Que es un tema muy común en nuestros pacientes. Nosotros decidimos dar terapia farmacológica porque ya están perdiendo peso, ya están perdiendo músculo, ya se están aislando, ¿verdad? Pero la terapia psicológica es muy importante. El detalle aquí con ellos es que a veces no quieren aceptar muchas estas enfermedades e ir con el psiquiatra o con el psicólogo. La verdad es que nosotros muchas veces fungimos como psicólogos con ellos. ¿Por qué? Porque ahondamos en cuando hacemos el diagnóstico de depresión, ahondamos en los problemas sociales que tienen, en muchas cosas, y los ayudamos un poquito con este tema. Siempre les recomendamos, obviamente, si pudieran tener de la mano una terapia psicológica, pero muchos de ellos prefieren pues ir nada más con nosotros, pero sí está recomendado, porque les ayuda a lidiar mejor con sus emociones.
Y yo lo que le recomiendo a las familias... Yo les recomiendo a las familias que estos pacientes que tienen depresión o ansiedad, hacerle al psicólogo es escucharlos, eso les ayuda un chorro. Platicar con ellos y escucharlos, dejarlos que hablen y los alivia bastante. Entonces esto es algo muy sencillo. La terapia psicológica básicamente está basada en escuchar al paciente. Y muchos pacientes que tienen temores por usar antidepresivos, a veces hacemos trampita y les decimos que es una vitamina. Y como realmente se sienten mejor, ya no la abandonan. Esta vas a sentirte mejor, vas a tener más fuerza, y le vendemos la idea que es una vitamina y nos ponemos de acuerdo ahí con la familia para que, y hasta le ponemos en la cajita vitamina, y así tienen mejor apego y no abandonan el tratamiento. Desafortunadamente, cuando saben que es un antidepresivo, se sienten mejor y lo suspenden porque tienen ideas extrañas acerca de estos fármacos.
Bien, pues muy buen truco nos acaba de compartir para favorecer el apego al tratamiento. Y para terminar ya esta entrevista, vamos a la parte final. Considerando nuevamente el principio de que todos los síndromes geriátricos se pueden prevenir, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que nos daría a ver cada uno para retrasar lo más posible la demencia? Sé que esta pregunta puede ser bastante difícil, pero a lo mejor alguna recomendación que puedan hacer para evitar o retrasar, postergar, como se diga, esta situación de perder esas funciones mentales.
Para tratar de retrasar las fallas cognitivas, hay lo importante es en el chequeo, en la evaluación geriátrica, nosotros ver con las pruebas que realizamos, ver cómo está funcionando su memoria. Y los pacientes, dependiendo cómo estén, hay que siempre, siempre explicarles, porque es un motivo de consulta muy frecuente, que vienen, ¿qué voy a tomar para la memoria? Para prevenir que no me pase lo que le pasó a mi viejo. que no me pase lo que le pasó a mi mamá. Uh-huh. Bueno, lo que se ha demostrado que funciona es la rehabilitación cognitiva. ¿Y eso qué significa? Que hagas ejercicios de memoria, mentales, que ya hay muchos ejercicios establecidos, pero lo que realmente ha funcionado es que tengamos mejor reserva cognitiva. Se oye muy padre, pero significa que tú debes aprender cosas novedosas, cosas nuevas. Por ejemplo, las señoras que les gusta la cocina, yo les digo, bueno, ahora vas a aprender cocina china, cocina tailandesa, cocina de otro tipo. Y vas a aprender a tejer, a cosas diferentes, idiomas, computación, reserva cognitiva. Uh-huh. Y esto se sabe porque cuando un paciente empieza a perder memoria, se le empiezan a olvidar las últimas cosas que aprendió. Entonces, si tú tienes una buena reserva cognitiva, tú cuando empieces a perder, te vas a quedar con lo más básico, bien, bien guardadito. Pero así que yo te recomendaría es una buena evaluación geriátrica, ver qué medicamentos pueden afectar la memoria, cuidar mucho la salud física. Ahora se sabe que la gente que hace más ejercicio y tiene mejor su química corporal, tiene menos riesgo de demencia. Uh-huh. Por ejemplo, los que tienen diabetes mal controlada tienen 5 a 6 veces más riesgo de demencia que los que no tienen diabetes. Entonces, cada vez se sabe más de esto. Pero yo le apostaría a una salud física buena, una salud deportiva o de ejercicio buena y una buena reserva cognitiva, o sea, aprender cosas nuevas.
Bueno, pues ya nos quedan 2 minutos para terminar este programa y le quería decir a la doctora Karen que nos ayude con la conclusión. ¿Qué es lo que quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon?
Lo más importante para mí siempre es que el envejecimiento no es sinónimo de discapacidad, que al momento que algún familiar ustedes noten que se les va la memoria, empiece con problemas de insomnio, que se empiece a aislar, no es porque está viejito, no es porque es normal de la edad, hay que llevarlo a consultar porque el envejecimiento no es sinónimo de discapacidad. Entonces creo que eso es lo más importante.
Muchísimas gracias. Y nos pudiera ayudar, doctora y doctor José Antonio, con algún teléfono o algún lugar donde los podamos contactar en caso que alguien quiera más información.
Claro que sí, en el Instituto de Medicina Interna, el 81-4x8-0650. En el Instituto de Medicina Interna del Hospital Zambrano de León, estamos a sus órdenes.
Bien, pues el día de hoy nos acompañó la doctora Karen Lozano, geriatra, y el doctor José Antonio Solano. El teléfono donde los pueden contactar es el 81-88-88-06-50. Muchas gracias a ambos por el tiempo que nos dedicaron y nosotros nos hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde en otra emisión más de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.